Bueno, Mariela, ¿cómo te va? Muy buenos días.
El otro día viste que empezamos a hablar sobre el tema de las diferencias y las cosas que también tenemos en común entre hombres y mujeres a nivel de lo que tiene que ver con cómo enfrentamos el mundo del trabajo, sí, y sobre todo el estrés laboral, ¿no? Porque hay toda una tendencia, a veces no nos damos cuenta que tenemos diferentes estilos de relacionarnos con el trabajo, ellos y ellas. Y el otro día escuchamos un pedacito de un video que yo posteé también en las redes y que mucha gente me escribió, del doctor Daniel López Rossetti, que es un médico argentino muy conocido, porque va los almuerzos de Mirta Legrand, las entrevistas de Novarecio, con Fantino, toda esa gente, ¿no?
Sí.
Le hacen entrevistas, tiene una columna también en el programa, en el noticiero con Nicolás Repeto, donde habla de todo lo que tiene que ver con la salud y con las diferencias entre los sexos y cómo se enfrentan la vida cotidiana, laboral, los diferentes sexos. Y bueno, de eso quería hablarles. ¿Por qué? Porque es verdad que somos diferentes en un montón de cosas. Sí, claro. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la evolución.
¡Viva la diferencia!
¡Viva la diferencia! Bueno, justamente este tema a nivel laboral se ve mucho en los grupos de... cuando vos trabajas con grupos de personas o grupos de gerentes o grupos de proyectos que tienen que llevar adelante temas interesantes a nivel laboral, cuando hay una buena mezcla entre hombres y mujeres, las cosas suceden mejor que si son solo mujeres o solo hombres, porque tienen diferentes miradas. Y yo quería compartir algunos de esos temas, por qué es así, ¿no? Porque a veces hay un montón de investigaciones científicas que nos explican los motivos por los cuales funcionamos distintos. Entonces, primero, ¿no? A nivel laboral, el estrés es una respuesta que todos tenemos frente a determinadas amenazas o desafíos que tienen que ver con cosas cotidianas. El estrés no es malo. Lo que es malo es el estrés negativo, ese estrés que te genera ansiedad, que vos todo el tiempo estás mal, que llega un momento que es como un estado permanente de estar en alerta. Pero el estrés normal... el estrés bueno es ese que te da, por ejemplo, que vos tenés que preparar un proyecto, que tenés que hacer un nuevo programa, que estás trabajando en una investigación, que vas a hacer una entrevista que te gusta. Ese estrés es un estrés positivo a nivel laboral. Ahora, esas amenazas y desafíos se denominan estresores, todas esas cosas que nos pasan, ¿no? Y en los últimos 50 o 60 años han aumentado sensiblemente las mujeres. Mucha gente no piensa en eso. Antes las mujeres no teníamos tantos estresores, porque la vida, por ejemplo, de mi abuelo, de mi madre, era diferente a la que hoy yo tengo. Entre esas sobrecargas, debido a lo que es la condición o el sexo al que pertenecemos, por ejemplo, podemos mencionar las siguientes. En las mujeres hay un aumento en la exigencia por la tarea múltiple, o lo que se llama el multitasking, del hogar y la familia. O sea, una realidad que todos sabemos que hoy las mujeres tenemos que trabajar afuera de casa y también en casa. Por sí, elección, señor. Igual, es un factor que agrega estrés a la vida laboral. Yo a veces me pasa, ayer terminé, no sé, como a las 9 de la noche de dar clase y iba para mi casa y a veces hablo un ratito por teléfono con mi madre prácticamente todos los días. Y en ese momento, bueno, iba hablando con hermanos libres, cosa que a esa hora no había casi tránsito, iba despacito, tranquila, y mamá me decía, ¿cómo que estás llegando a tu casa a las 9 de la noche? ¿No? Pero mamá, yo doy clases a veces hasta las 10 de la noche, ya sabes. Ay, no, pero en mi época nosotras teníamos que estar en casa para preparar la merienda, ¿no? Entonces son como visiones totalmente diferentes del mundo. Hoy las mujeres tenemos un montón de tareas que hace que atendamos el trabajo, la familia, los hijos. A todo esto se agrega el compromiso y la responsabilidad laboral, que antes no existía tanta como ahora. Además de este tema del aumento en la exigencia por el multitasking, aparece un aumento en la sobreexigencia laboral por la necesidad del recurso económico cada vez mayor y la exigencia profesional y de expansión personal. Hoy las mujeres todas queremos crecer. Nosotros tenemos acá una operadora que es bellísima.
Hola.
Y que además es muy joven. ¿Cuántos años tiene más o menos ella? No sé. Por
22.
Muy joven, imagínate, ¿no? Es como... decir, antes de repente uno no tenía tanta ambición laboral o salir adelante, o hoy la gente se aventura un montón de cosas y encara diferente, con otro entusiasmo la vida. Que antes, bueno, era una etapa, otra. Todo eso te agrega una sobreexigencia, porque vos tenés que estar a la altura de las cosas, ¿no? Y tener actitud para salir adelante. Eso implica a veces enfrentar fracasos, enfrentar dificultades, a veces no todo te va a salir bien, pero es parte de la exigencia personal por crecer. Además tenemos la atención a los familiares enfermos de edad avanzada. Por ejemplo, yo siempre cuento a mis alumnos, ¿no? Cuando hablo, Para mí hay una etapa en la vida, que es este segundo tiempo, que se llama después de los 50, que te viene una etapa que es súper linda porque tus hijos son más independientes. Bueno, a mí me pasa porque mi hija ya tiene, cumple 22 este año, el año que viene. Entonces, es como que vos te liberás de un montón de temas, pero tenés que cuidar a tus padres, porque tus padres están más veteranos, porque necesitan una atención que antes no necesitaban. Entonces, todo esto de alguna manera recae casi siempre, y muchas veces en las mujeres también. Y hay un aumento del caso de violencia de género, que la mujer también tiene un estrés adicional porque nos movemos, todos sabemos, en una sociedad muy machista, donde muchas veces tenemos que enfrentar situaciones que es como un esfuerzo más que tenemos que hacer para que nos valoren, para que nos cuiden, para que sepan que de alguna manera podemos defender nuestros derechos y nos merecemos desde ganar lo mismo hasta el mismo tipo de atención que cualquier otra persona en el ambiente laboral. Entonces, todos estos condicionantes determinan que el estrés al que nos enfrentamos las mujeres de hace unos 20 años es mucho más alto que tiempo atrás. Pero mirá qué interesante. La manera de reaccionar del hombre y de la mujer frente al estrés es diferente. ¿Y esto por qué sucede? Los hombres, cuando tienen factores de estrés interesantes o fuertes a nivel laboral, tienen algunos aspectos psicológicos que determinan que enfrentan de otra forma estas situaciones. Entonces, y hay algunos motivos. Por ejemplo, mira, esto cuando yo me puse a estudiar estos temas y lo descubrí, empecé a entender algunas cosas, ¿no? La mujer durante el periodo de la vida que va desde la adolescencia, desde lo que es nuestro desarrollo como mujer, ¿no?, la etapa de la primera menstruación, todas esas etapas que no vienen hasta la menopausia, tenemos una mayor protección por todo lo que tiene que ver con los estrógenos frente al estrés, que disminuye cuando estamos en la menopausia. Una mujer después de los 50, cuando entra, o más o menos, hay edades relativas, entra en lo que es la menopausia, como bajan todos los niveles hormonales que tienen que ver con los estrógenos, nos baja la defensa frente al estrés. Por eso aumenta el riesgo de todo lo que son enfermedades coronarias, cardíacas, y el impacto del estrés es mucho más grande porque no tenemos la protección de los estrógenos que teníamos hasta ese tiempo. Por eso vos ves cada vez más el principal motivo de padecimiento y muerte en las mujeres es por infarto, por riesgos y enfermedades coronarias. Uh-huh. Y eso antes no existía y cambió totalmente porque la mujer tiene una forma de reaccionar mucho más emocional que el hombre frente a lo que tiene que ver con el estrés. El hombre es más racional, va más de frente a los problemas, tiene un manejo de lo que es el cortisol y la adrenalina, que son sustancias químicas que en nuestro organismo se segregan en los momentos de estrés, que los procesa diferente que la mujer. La mujer se va a preocupar por todas las personas que están alrededor, por cómo se ven afectadas la familia, los amigos, el equipo de trabajo, un montón de situaciones que para el hombre son distintas. Para el hombre las cosas son, esto es lo que está pasando, y van de frente a la situación y ven cómo la abordan. Lo hablan, lo resuelven, pero son mucho más frontales y lineales. Las mujeres empezamos a pensar en todo lo que sucede con eso. Además, que tenemos en contra este tema que te mencionaba. Después de que estamos en menopausia, los estrógenos bajan. No significa, al contrario, es una etapa de mucha plenitud y más equilibrio emocional, porque no tenés esa escalera de las hormonas mensuales que te cambian el humor y que te afectan un montón de cosas. Uh-huh. Pero tenés menos protección frente al estrés. Entonces, la forma de enfrentar el estrés en los hombres y las mujeres es diferente. Mirá, con relación a los hombres, la vulnerabilidad frente al estresor y la forma de afrontarlo y enfrentarlo, todas las investigaciones dicen que la conducta del macho típico es lineal, directo y territorial. Es, si alguien viene con un problema, por ejemplo, ¿no?, en un hombre a nivel laboral, uno enfrenta el tema, es como, bueno, no te metas conmigo, o pone los límites de otra forma, o las cosas, la vivencia es más directa, es en ese momento y se terminó la historia. La mujer tiene una forma totalmente distinta de enfrentar eso a nivel laboral. Primero se preocupa de un montón de situaciones que empiezan a operar en su mente a nivel de lo que es el sistema límbico, lo que se llama el segundo cerebro, dentro de esta teoría que habíamos hablado ya en nuestro espacio en radio, que es del cerebro más reptiliano, que es el que marca la supervivencia, las cosas más relacionadas al funcionamiento del organismo inconsciente. Después tenemos lo que es el cerebro límbico emocional. En ese cerebro es en el que la mujer, en esa parte del cerebro, actúa sobre todo el estrés. Y empezás a pensar, ¿y qué va a pasar? ¿Y esto a quién va a afectar? ¿Y qué va a suceder? Entonces hay todo un proceso que es mucho más elaborado desde el punto de vista emocional. Por eso todo lo que tiene que ver con el estrés y las estrategias psicológicas en la mujer son mucho más desgastantes para nosotras que para los hombres. Esto no significa que todos los hombres y todas las mujeres sean iguales.
No, eso está claro, ¿no?
Pero son como líneas generales que se han estudiado, que además se reflejan todos estos estudios en el libro de Daniel López Rossetti, que los recomiendo a los que les interese estos temas, que se llama Ellas, cómo funciona el cerebro, el corazón y la psicología de la mujer, porque es bien diferente a la del hombre. Uh-huh. Entonces, ¿por qué los hombres y las mujeres a nivel laboral somos necesarias ambas miradas? Porque abordamos diferentes las cosas y siempre sumamos. Por eso los grupos de trabajo que se enriquecen de ambos sexos es muy importante. Entonces vos ves grupos de todos hombres trabajar, ¿no? A mí me pasa a veces que llego a un directorio que son todos hombres, sí, y los temas los resuelven diferente. Y vos vas a un directorio donde son más mujeres que hombres y las cosas se ven desde otro montón de ángulos que los hombres no las ven. Pero no es porque la anatomía y el funcionamiento del cerebro, la anatomía es la misma en el cerebro. El tema es que funcionan de otra forma, porque el software, que es nuestro pensamiento, corre de otra forma en un cerebro femenino que en uno masculino. Porque tiene que ver con la teoría evolutiva. Como las mujeres fuimos evolucionando, ¿no?, cuidando a lo que eran nuestros hijos, todo lo que tenía que ver con quedarte a cuidar, a proteger, y el hombre era el que salía a cazar, a buscar, a resolver las cosas fuera, ¿no?, y a correr el peligro mayor en lo que era la teoría de la evolución. Así que básicamente me parece que es importante preguntarse algunas cosas, ¿no?
Acá Luis Ernesto, que es médico, decía, también las mujeres están empezando a pagar su adicción al tabaco, sí, y eso impacta en las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, dice, ojo con eso.
Sí, bueno, López Rossetti, sí, dedica un capítulo entero a hablar lo que dice Luis.
Sí, Luis Ernesto.
Luis nos dice eso, Luis es tal cual. Mira, el tabaquismo, que es una de las cosas que las mujeres, bueno, yo por suerte no, porque fumé muy joven y después dejé, pero este tema ha hecho, impacta negativamente, además de sumar todo este tema de la no protección, cuando uno aumenta los años, el tema del tabaquismo también es tremendo, ¿no? Y bueno, es una realidad. Ahora, ¿cómo hacer para que la mujer... para que nosotros, las mujeres que trabajamos, sinceramente acá hablo, sí, desde un lugar que a veces me toca profundamente, lograr ese equilibrio que es como nuestra meta siempre? Viste que cuando uno habla, no, te debe pasar a vos, sí, con tu señora o con amigas que tengas, que siempre estamos como luchando por ese equilibrio entre el trabajar afuera, el dedicarnos a la casa, el atender a toda nuestra familia. Y es como que somos un pulpo que hace un montón de cosas, o como yo describo en mi último libro, un todoterreno. Las mujeres tenemos que ser todoterreno. Y ese es parte de nuestro error. Eso es lo que nos lleva a los peores problemas a nivel de nuestra vida. Porque es como, a nivel laboral, el micromanagement, de estar en todo. Sí. Desde la compra del papel higiénico hasta la toma de decisiones de tal tema, que es importante o no. Las mujeres tenemos que aprender a dejar que los otros hagan cosas. Mucho más que lo que hacemos actualmente. Uh-huh. Y a soltar, porque somos como hiper... multitasking significa que estamos en todo. Podemos estar en el baño maquillándonos y estamos escuchando lo que están hablando en la otra punta de la casa, y desde el baño gritamos, no, tal cosa está en el cajón tal, o ya te avisé tal cosa. Entonces no tenemos ni respeto por nuestros espacios íntimos a veces, porque queremos como ayudar a todo el mundo siempre, y eso es un tema que nos juega en contra, porque nuestro cerebro no está preparado para un multitasking, como dice el doctor Facundo Manes, permanente. Su último libro es El cerebro del futuro, o El futuro del cerebro, siempre me confundo el nombre, que además tiene de prólogo también a López Rossetti y a Gabriel Rolón, en el libro de Facundo Manes, el neurólogo argentino, este tan que yo siempre traigo también a este espacio, tan famoso y tan bueno cuando explica estos temas que tienen que ver con el comportamiento humano y el cerebro, dice que el cerebro humano no está preparado para el multitasking que estamos actualmente. Por ejemplo, pantalla celular, pantalla computadora, a la misma vez televisión, a la misma vez multitasking permanente cerebral. El cerebro no ha evolucionado para todo esto. Se están viendo en investigaciones lo que esto produce a nivel de lo que es, que esto le podemos dedicar después un día a hablar. Claro. Todo el uso de la tecnología desmedida tantas horas por día están haciendo estragos. De hecho, hoy hay una epidemia de lo que es enfermedades, de todo lo que es la destrucción y el deterioro de lo que es el cerebro. Hoy hay una epidemia de Alzheimer a nivel mundial que no se está hablando prácticamente. Facundo Manes habla de esto. Yo tengo la desgracia...
Epidemia de Alzheimer.
Epidemia de Alzheimer. En un Alzheimer creciente. No se habla de este tema. Yo tengo...
¿Pero por qué no se habla?
Porque no, porque lo ven
pero
como...
Pero tiene fundamento sí, científico tiene para
está
decirlo.
Todo y te lo voy a traer en los estudios. ¿Por qué? Porque el cerebro está sufriendo daños que antes no...
No, eso no me cae en dudas, no, por supuesto no. Me refiero a cuando aparecen estudios así que dicen...
Sí, porque además el Alzheimer no se cura. No, es un deterioro que se inicia...
Me refiero a lo aventurados que pueden ser ciertas afirmaciones, ¿no?
No, él lo afirma y hay programas que él habla de este tema porque... Primero que es una patología que está destruyendo. Por ejemplo, yo tengo a mi padre con 79 años con Alzheimer hace 4 años. No hay familia que no conozcas que tiene alguna persona pasada de determinada edad que está en un proceso de deterioro cerebral y que está padeciendo alguna patología de ese tipo.
¿Sabes por qué te lo digo, María? Porque en ocasiones ocurre, y es un tema para profundizarlo de otra manera, pues es un tema muy... Que en ocasiones lo que está ocurriendo también hoy es que hoy se actúa más tempranamente en los diagnósticos. Ay, entonces nos enteramos de cosas que antes se enteraban más tarde, como el caso de los
totalmente.
De la falta de audición. Antes vos te enterabas de la falta de audición cuando el niño entraba en la escuela.
Claro.
Y ahora te enterás cuando nace. Sí. Nace y le ponen el aparato y dicen ¡pum!
Bueno, eso es bárbaro.
Entonces, en estos casos, creo, también. Por eso digo que a veces...
Por eso.
Claro, yo me acuerdo, no, que hay más enfermedades de tal tipo. Sí, porque los celulares tal... pero pará.
No es por el tema. El deterioro...
Me refiero cuando que por una cuestión de deformación profesional uno requiere cierto rigor para hacer ciertas afirmaciones, ¿no? Por eso yo te decía, ¿pero en qué lo fundamenta? Porque
En los estudios, Facundo Manes es uno de los número uno en Latinoamérica en todo lo que es el estudio de la mente y el cerebro. De hecho, en Argentina hace unos días estuvieron los referentes mundiales haciendo un congreso sobre estas temáticas porque se está viendo que realmente el cerebro es el órgano más tóxico de todo nuestro organismo. ¿Y qué pasa? Hay un montón de aspectos que las personas no sabemos de cómo cuidarlo. Por ejemplo, uno de los temas que afecta muchísimo es la alimentación, la falta de ejercicio, el deterioro cognitivo cuando uno deja de hacer cosas.
Sí, el estrés que tenés.
Claro,
el estrés entonces, que tenemos.
Claro, eso ha aumentado.
La multitasking que tú le decís, indudablemente.
Claro, eso afecta muchísimo el funcionamiento. El tema es, por ejemplo, hay personas que no duermen. Facundo Manes explica la importancia del sueño para lo que es la recuperación del cerebro.
Sí.
Y hay personas que duermen 2, 3, 4 horas por día. Eso se puede sostener un tiempo en la vida, pero a la larga produce un deterioro.
Sí.
Porque el sueño tiene una función en lo que es el órgano central del sistema nervioso, que es el cerebro. Ahora, todo este tema de cómo la mujer y el hombre enfrenta de manera diferente lo que es el mundo del trabajo, es muy importante comprenderlo. Porque implica que las organizaciones tenemos que desarrollar estrategias para sumar e integrar la diversidad y poder aprovechar al máximo todo este tema, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, si querés para la próxima podemos seguir avanzando sobre esto.
Bien.
Y podría traer una parte donde justamente Facundo explica al doctor Manes sobre estos temas que están hoy produciendo un deterioro interesante por el a veces no saber cuidar lo que tiene que ver con nuestro órgano principal, que es el cerebro.